A continuación, su espacio La Escuela Bíblica en el Aire. Un tiempo especial con la inerrante y todo suficiente Palabra de Dios. Y ya con ustedes, La Escuela Bíblica en el Aire.
¿Alguien recuerda cuál es la definición que nosotros vimos de familia la semana pasada? ¿Es una comunidad de qué? De enseñanza, una comunidad de enseñanza. Nosotros somos los maestros, nuestros hijos son los alumnos y la vida en familia es el salón de clases. No olvidemos eso. Nosotros somos los maestros, los alumnos son nuestros hijos, la vida en familia es el salón de clase. Bueno, nosotros vamos a ver ahora qué es una familia, pero no una definición, sino una descripción de trabajo. Nosotros queremos sacarle el mayor provecho posible a la escuela que tenemos en casa. Hay ciertas cosas que nosotros debemos conocer acerca de cómo funciona la familia para hacer de esta comunidad de enseñanza una comunidad más eficaz. Y lo primero que vamos a ver es que la familia es una comunidad teológica. Esta es una palabra que suele dar temor, teología. Suena como a algo demasiado profundo. ¿Qué es teología? Es el estudio de la persona de Dios. Theo, de Theos, Dios, logía, estudio o discurso. Podemos definirlo más exactamente. Es el estudio de Dios, su existencia, su naturaleza y sus obras. Eso es teología. Así que cuando decimos que la familia es una comunidad teológica, lo que queremos decir, mis hermanos, es que a la larga todo lo que nosotros hacemos y decimos como individuos y como miembros de la familia está conectado con la realidad de que Dios existe y que nosotros somos sus criaturas. Todo lo que sucede en la vida familiar, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que no decimos, hasta lo que callamos, dice algo acerca de Dios y del hecho de que nosotros somos sus criaturas. Esa es nuestra identidad como adultos y es la identidad de nuestros hijos, sean creyentes o no. Nuestros hijos son criaturas de Dios, aunque ellos no lo sepan, aunque ellos no lo crean, aunque ellos rechacen esa idea. De manera que nosotros no debemos vivir únicamente a nivel horizontal. ¿Cómo esto afecta a la familia? ¿Cómo esto nos afecta como padres? O fulanito, ¿cómo esto afecta a tus hermanos? Eso es vivir a nivel horizontal. No, nosotros debemos ver la vida a nivel vertical y esforzarnos para que nuestros hijos vean ese nivel también. Ellos deben entender que fueron hechos por Dios, que le pertenecen a Dios, que deben vivir para la gloria de Dios. Y al tratar de entender esto, hacer entender esto a nuestros hijos, nos veremos obligados a hacer teología, a tocar teología de un modo u otro. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6. Este es un pasaje sumamente instructivo en esto que estamos hablando. Versículos 20 al 25. Dice: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. Hermanos, ¿qué nosotros vemos en ese pasaje? Aquí está este padre relatándole una historia a su hijo. El Señor nos sacó de Egipto. Bien, ¿qué más está haciendo este padre con su hijo? ¿O qué más espera Dios? Porque es Dios que le está diciendo a Moisés, dile a estos padres que cuando sus hijos le pregunten, ellos le respondan así. Entonces, ¿es solo una historia o hay algo más? Es una instrucción teológica. ¿En qué sentido? En que este padre no se está limitando a contarle una historia, sino que está llevando a su hijo a entender las implicaciones de esa historia, las implicaciones teológicas de esa historia. Esa es la idea. De manera que la vida solo tiene significado cuando nosotros la vemos a través del lente de que Dios existe, nos creó con un propósito y nosotros somos sus criaturas. Todo lo que pasa, hermanos, todo, absolutamente todo, tenemos nosotros que verlo a través de ese lente y tenemos que ayudar a nuestros hijos a ponerse esos lentes. Es Dios quien le da significado a la vida. Sin Dios, todo se vuelve un sinsentido. ¿Qué libro de la Biblia quiere enseñarnos eso? Que sin Dios nada tiene sentido. Hay un libro de la Biblia entero dedicado a eso. Eclesiastés. El que lee Eclesiastés le da por primera vez, le da la impresión de que lo escribió un filósofo fatalista. Salomón dice, nosotros podemos hacer esto, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, pero a final de cuentas, todo es vanidad. Todo es vanidad. Adquirir riqueza, vanidad. Buscar placeres, vanidad. Afanarse en el trabajo, vanidad. Adquirir conocimiento, eso es vanidad también, porque igual se muere el estúpido que el sabio. Tú uno dice, mira, entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si sí se contempla la vida únicamente debajo del sol. Y esa es la clave de Eclesiastés, la frase debajo del sol. Nosotros podemos ver la vida solamente debajo del sol, como si todo terminara con la muerte. A la nada, de la nada venimos, a la nada volveremos. Pero si esa es la concepción que nosotros tenemos de la vida, aquí nada tiene sentido. Si la vida termina aquí, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, dice Pablo. Si no hay resurrección, vamos a disfrutar de esta vida lo más que podamos, porque esto es todo lo que hay. Bueno, si nosotros vemos la vida solamente debajo del sol, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero ¿cómo termina Eclesiastés? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Ah, eso cambia completamente el panorama. Eso cambia totalmente el panorama. Todas nuestras labores, todo nuestro conocimiento, todos nuestros logros, placeres, éxitos, esfuerzos, todo pierde su significado a menos que lo relacionemos con Dios. Si no hubiese un Dios que gobierna todas las cosas conforme a un plan, entonces no existe razón alguna para ninguna cosa. La vida es un caos sin sentido, si no hay Dios. Bien. Contemplando esta comunidad más de cerca, la comunidad teológica que debe ser la familia, nosotros podemos decir de la familia como una comunidad teológica que esta familia debe hacer consciente a sus hijos al menos de cuatro cosas. Cuatro cosas. Y hermanos, estas cosas son tan cruciales, esto que vamos a ver ahora. En primer lugar, que cada momento es el momento de Dios. Hermanos, nosotros no debemos permitir que nuestros hijos piensen que Dios es un ser distante, que Dios es un ser que no se envuelve en la vida de los seres humanos, o que Dios solo se preocupa por nosotros cuando estamos en un gran problema. En el resto del tiempo no. Dios solamente se ocupa de las cosas grandes. No, mis hermanos, la Biblia dice que nuestro Dios siempre está presente, aún en los momentos más insignificantes. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios siempre está ahí. Él no llega tarde, porque Él es nuestro pronto auxilio. Hechos 17:27 dice que Dios no está lejos, dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y lo dice a los paganos atenienses, porque en él vivimos y nos movemos y somos. En él vivimos, nos movemos y somos. Así que, hermanos, Dios está presente en cada momento de la vida. Y en cada momento de la vida, Dios a los creyentes obra, o en los creyentes obra, para que todo obre para bien. Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso dice Paul Tripp, no hay un 911 divino. No hay un 911 divino. Eso es lo que le está diciendo. Porque Dios siempre está aquí. No hay que llamar. Él está ahí. Nunca hay un momento en el que Dios esté ausente o inactivo. No existe ninguna situación, localidad o relación que Él no gobierne. Y hermano, yo insisto que eso es así hasta en los momentos más insignificantes. Cuando tú estás en la cocina de tu casa y queda una galletica y tus dos hijos están peleando por la galletica, eso a tus ojos de adulto parece una tontería. Ese momento es el momento de Dios. Ese momento está relacionado con Dios. Y el padre que entiende eso va a usar ese momento para hacer teología. Ese pleito entre los dos hermanos. Miren, hermano, nuestra vida está hecha, como dice Paul Tripp, de un montón de eventos insignificantes. Los eventos dramáticos en la vida de un ser humano son poquísimos. Estuve al borde de la muerte. Me hicieron un trasplante de corazón. Eso, ¿cuántas veces pasan cosas así en la vida de un ser humano? Ahora la vida real está hecha de un paquetón de cosas que parecen insignificantes, pero son los que van a forjar el carácter de tus hijos. Pero hermano, yo quiero hacerlos conscientes de que nosotros estamos en ese tipo de cosas, de situaciones, enseñándole algo a nuestros hijos. Y ese algo tiene que ver con Dios de alguna manera. Lo que queremos hacerlo es intencionalmente, para hacerlo bien. Dice Paul Tripp, este momento es su momento en el cual Él está llevando a cabo su voluntad. La cosa más importante en este momento no es lo que deseamos, sino lo que Él está haciendo. Los adolescentes creerán erróneamente que lo que ellos desean es lo más importante. Ellos verán sus deseos como necesidades y expresarán estas necesidades como demandas, cuestionando nuestro amor si fallamos en llenar esas necesidades supuestas. Nosotros debemos ser fieles en tornar sus ojos de lo que ellos desean a lo que Dios requiere. En cada momento hay que estar llevando la vista de nuestros hijos de lo que ellos quieren a lo que Dios quiere. Bien, en segundo lugar, otra cosa que debemos tomar en cuenta es que siempre hay una agenda escondida. En otras palabras, en todo lo que nos ocurre como individuos y como miembros de una familia, siempre hay algo más importante que nuestros planes, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros esfuerzos. Hay una agenda escondida en todas las cosas. ¿Y saben cuál es la agenda? No que nosotros seamos felices, sino que la voluntad de Dios sea hecha para su gloria y para nuestro bien. Vuelvo y repito. Hay una agenda escondida. Y lo que está escrito en esa agenda escondida no es que nosotros seamos felices. Es que Dios sea glorificado y nosotros recibamos el beneficio de que Dios sea glorificado. Dice Paul Tripp, si pudieras preguntar a la mayoría de los adolescentes qué es lo que quieren en su vida, muchos de ellos te responderían que ellos simplemente quieren ser felices. Eso es todo lo que yo quiero, ser feliz. Dice Tripp, lo que espanta de esto no es únicamente el hecho de que su definición de felicidad cambia casi cada hora, sino también el que no tengan un foco más alto que el de su propio placer. Así piensan nuestros adolescentes. Vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. El autor, Paul Tripp, dice que en una ocasión uno de sus hijos se acercó y le dijo: no tiene caso ser un joven de convicciones firmes. Los muchachos populares son los que se portan mal, los que no respetan las reglas. Ellos son los que todo el mundo quiere tener de amigo y los que tienen todas las chicas alrededor. ¿De qué me sirve portarme bien si no tengo amigo por esa causa? Si nadie presta atención a mi buen comportamiento. ¿Cómo tratar eso? Dice Paul Tripp, este es un buen momento para hablarle a tu hijo de la agenda escondida. Dice, fuimos al Salmo 73, donde el salmista también estaba convencido de que los tipos malos eran los que estaban ganando. Hablamos acerca del hecho de que alguien más está al tanto. Hablamos del hecho de la condición caída de este mundo y cómo aplaude lo incorrecto y a la vez escarnece o ignora lo correcto. Hicimos la conexión entre la existencia, la gloria y el plan de Dios con la experiencia de mi hijo en el bachillerato. Hablamos acerca del propósito de Dios en hacerle pasar a él por esa prueba. Esta es una conversación que tuvimos en distintas ocasiones. Una y otra vez necesitamos llamar a nuestros adolescentes a que se alejen de buscar su propia gloria, a un entendimiento concreto de lo que significa vivir para la gloria de Dios. Eso es lo que significa vivir a la luz de esa agenda escondida. Hay una agenda en todo lo que Dios está haciendo. Y esa agenda, lo que Dios tiene en mente, no es que la pasemos lo mejor posible en este mundo. Lo que Dios tiene en mente es su gloria y nuestro bien espiritual. En tercer lugar, otro aspecto que debemos tener en cuenta es que la historia nuestra es la historia de Dios. Algunos creyentes usan erróneamente la Biblia como si fuera una especie de enciclopedia dividida por tópicos. Y de hecho, algunos quisieran que la Biblia estuviera escrita así. Mi hijo me pidió permiso para ir a cierto lugar y yo no estoy seguro. Déjame ver, permiso. No, así no es que esté escrita la Biblia. La Biblia no es una enciclopedia dividida por tópicos. Y cuando nosotros tenemos esa mentalidad y nos sucede algo con nuestros hijos, inmediatamente queremos buscar el versículo que habla del problema. Pero eso no es así, hermanos. La Biblia no es un libro de temas. La Biblia es una historia. Y para ser más específico, podríamos decir que la Biblia es la historia de los hechos redentores de Dios comentados por Dios mismo. Es una historia comentada por el mismo Dios. Dice Tripp, la Biblia es la historia de Dios, la historia de su carácter, la historia de su creación, la historia de su redención para este mundo caído, la historia de su soberanía y decretos para todas las edades. Por eso, mis hermanos, cuando estamos lidiando con nuestros hijos, no debemos limitarnos a buscar los textos relacionados con los temas que estamos tratando con ellos. Por ejemplo, ¿cuáles textos hablan de la autoridad? ¿O cuáles hablan del matrimonio? ¿O cuáles hablan del sexo? ¿O del trabajo? ¿O del dinero? ¿O de la iglesia? Como si esos temas estuvieran desconectados de la historia, de esa gran historia en la que Dios revela su carácter, su creación, su redención y su soberanía. Mis hermanos, nuestros hijos tienden a perder el foco, y nosotros también. Y cuando eso ocurre, vemos, y ellos también, vemos nuestra vida individual sin que tenga relación con el todo. Hay algo más amplio. Y cuando nosotros vemos la vida desde ese aspecto individual, creemos que lo único que importa es mi propio placer y mi propia felicidad. Cuando lo cierto es, hermanos, que hay una historia global. Hay algo que Dios está haciendo. Y esos pequeños momentos, como vimos en el punto anterior, están relacionados con esa historia global. Y nosotros tenemos que pensar, ¿cómo se relaciona esto con la historia de Dios? Debemos hacerle ver a nuestros hijos que sus vidas forman parte de algo mucho más grande, de algo mucho más trascendental. ¿Y saben lo que hará eso? El efecto que eso hará en ellos, eso les proveerá las razones de por qué ellos deben seguir haciendo lo que es correcto, aunque le estén saliendo mal las cosas. Porque eso que está aparentemente saliendo mal es parte de toda la historia. Si yo lo veo como un momento aislado, voy a pensar, ¿para qué me voy a portar bien si esto que yo quiero disfrutar ahora no me va a salir así? No, es que eso tiene que ver con algo más grande. La vida está llena de muchos momentos. Eso le dará a nuestros hijos esperanza para prevalecer haciendo lo correcto, aún en medio de las dificultades que seguramente ellos tendrán que enfrentar. Esto es parte de una historia más amplia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Déjeme resumir lo que le estaba diciendo ahora. Lo que le está diciendo es que es importantísimo que también la Biblia se estudie por temas, porque o una persona que no conoce bien las Escrituras, sacar de la Biblia todo lo que enseña acerca de la finanza, tendría que leer la Biblia entera y tendría que ser un experto en las Escrituras. Pero si alguien que conoce la Biblia lo hace, es muy bueno, porque así se puede estudiar temas como las finanzas, el matrimonio, la crianza de los hijos, la teología del trabajo. Eso es verdad y todo eso se hace. De hecho, esta misma clase es una prueba de ello. Nosotros estamos tocando aquí en la clase cómo trabajar con nuestros adolescentes. Eso es un tema. El hermano Tony Flaquer está dando en otra clase de escuela dominical, teología del trabajo. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos cómo debemos ver el trabajo desde el punto de vista de la Biblia. Porque algunas personas ven el trabajo simplemente como un medio de ganar dinero. Pero el trabajo tiene que ver con esta gran historia. Ahora, el punto es que al estudiar esos temas, no nos olvidemos que esos temas son parte de una gran historia. En otras palabras, aún estudiar las finanzas con el grupo financiero Crown no es simplemente cómo tú ahorrar dinero, cómo hacer mejor, cómo manejar mejor tus finanzas o cómo ser honesto en tu trabajo y cosas así. Sino que la idea es, ¿qué tiene todo eso que ver con la persona de Dios? ¿Tiene que ver nuestro dinero con Dios? Esa es la pregunta. ¿Tiene que ver la vida de los adolescentes y cada momento de eso con Dios? Entonces, yo creo que hay que estudiar ambas cosas. Hay que estudiar los temas, pero hay que estudiar la gran historia. Un pensador del siglo XX, que creo que no era creyente, llamado Robert Hutchins, él fue presidente de la Universidad de Chicago. Él tiró una idea muy interesante en la década del 30, 1930 por ahí, que él decía que nosotros debemos educar a nuestros hijos en la escuela, porque él estaba preocupado por la educación. Debemos educar a nuestros estudiantes en lo que él llamaba la gran conversación. Dice él, ¿qué es la gran conversación? Bueno, nosotros en la escuela enseñamos a nuestros hijos matemática, español, geografía, historia, pero como si fueran entes desconectados. Él dice, no, toda la vida tiene que ver con todo. Todo está relacionado. Y cuando nuestros hijos nacieron, la humanidad ha venido teniendo una gran conversación acerca de los tópicos más importantes. Por ejemplo, y él rastrea lo que los filósofos han hablado acerca de la ética. Ha habido una gran conversación entre los filósofos. ¿Qué es portarse bien? ¿Cuáles son los patrones correctos? ¿Dónde los saco? ¿En qué se basa? O epistemología, la parte de la filosofía que estudia el conocimiento. ¿Cómo nosotros sabemos lo que sabemos? ¿Cómo sabemos que lo que sabemos es verdad? Bueno, los grandes filósofos han estado hablando de eso. Ahora, yo no sé si alguna vez a ustedes le ha pasado que usted llega a una reunión y de repente hay personas allí que están conversando acerca de algo. Y usted al principio está como, si no te ponen al día de cuál es el asunto, al principio tú no entiendes absolutamente nada. ¿Verdad que sí? Bueno, eso es lo que él dice. Tenemos que educar a nuestros hijos en la gran conversación. en los tópicos importantes que los filósofos y los pensadores han planteado a lo largo de la historia. Las grandes preguntas que el hombre se hace no son: ¿qué yo voy a hacer este fin de semana? ¿Cuál es la película que voy a ir a ver al cine? ¿Qué vestido me voy a poner? ¿Cómo combina esto con cuál zapato? Esas no son las preguntas importantes. Las preguntas importantes es: ¿de dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Esa es la gran conversación. Y este hombre inconverso probablemente está diciendo: nosotros tenemos que entrenar a nuestros hijos en la gran conversación. Porque ellos han caído en el mundo y hay temas que ya la humanidad ha venido tratando por siglos. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, vamos a traer eso al ámbito cristiano. Y vamos a decir que lo que estamos diciendo aquí, hermanos, es que nosotros debemos sumergir a nuestros hijos en la gran conversación teológica en la que Dios quiere que ellos vean lo que pasa en su vida. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Cuál es esa gran conversación? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su propósito en la vida? ¿Cuál es su plan? Tanto a los incrédulos como a los creyentes tenemos que ayudarlos a ver cómo se relaciona todo esto con la persona de Dios, con la historia de Dios, con el plan de Dios. Eso es lo que yo estoy diciendo. No es que necesariamente vamos a buscar cuál es el versículo que encaja aquí. No, es cómo encaja esto en esta gran historia. Ese es el punto. ¿Qué tiene todo esto que ver con la gloria de Dios? Por último, en todas las cosas debemos confiar en Dios y obedecer a Dios. Fíjense, hemos dicho: cada momento es el momento de Dios. Hay una agenda escondida en cada uno de esos momentos. Esa agenda escondida tiene que ver con la historia de Dios. Y ahora estamos diciendo: en cada tramo de esa historia debemos aprender a confiar en Dios y obedecer a Dios. Nuestros hijos deben conocer sus propias limitaciones en el desarrollo de sus vidas diarias y aprender a depender de Dios. Mami, tengo un examen de matemática mañana. Vamos a fajarnos a estudiar la matemática. Sí, pero también vamos a orar. Y vamos a convertir esa inquietud que el niño tiene por su examen de matemáticas mañana en el momento de Dios. Ese es el momento para enseñar a tu hijo a depender de Dios. No solamente a ser responsable en sus estudios. Y por supuesto también de obedecer a Dios. No es para que saque un chivo mañana, porque Dios prohíbe la deshonestidad. No es cuidado con sacar un chivo, porque si te encuentras te van a botar de la escuela. No, ¿qué tiene que ver el chivo con Dios? Ese es el punto. ¿Qué tiene que ver todo eso con Dios? Porque tiene algo que ver. Deben entender que la voluntad de Dios es más importante que sus deseos. Como dice Paul Tripp, siempre hay una agenda más alta que la felicidad personal, así como hay una historia más grande y más significativa que su historia del momento. Y en cada situación ellos son llamados a confiar y obedecer a Dios. La familia cristiana no debe pensar teológicamente solo los domingos. La familia cristiana hace teología de domingo a domingo. Y con esto concluimos. La semana que viene seguimos.
Hemos presentado La Escuela Bíblica en el Aire. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestra próxima entrega de La Escuela Bíblica en el Aire.